En Metro, obtén un iPhone 12 con 5G y sistema de cámara doble por $99.99. Y no aceptes bla, bla, bla en tu vida, como la gente que se mete en las fotos de los demás. Bla, 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 bla. Enfoca, corta y adiós.
Tú no aceptas bla, bla, bla en tu vida. No aceptes bla, bla, bla de tu servicio móvil. Obtén un iPhone 12 sin cargos de activación ni nada de bla, bla, bla. Solo en Metro by T-Mobile. Cámbiate Metro y trae tu ID. Esta oferta no es disponible para clientes actualmente con T-Mobile o quienes hayan estado con Metro en los últimos 180 días.
En Metro, obtén un iPhone 12 con 5G y sistema de cámara doble por $99.99. Y no aceptes bla, bla, bla en tu vida. Como la gente que se mete en las fotos de los demás. Bla, 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 bla. Enfoca, corta bla, 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 y adiós.
Tú no aceptas bla, bla, bla en tu vida. No aceptes bla, bla, bla de tu servicio móvil. Obtén un iPhone 12 sin cargos de activación ni nada de bla, bla, bla. Solo en Metro by T-Mobile. Cámbiate Metro y trae tu ID. Esta oferta no es disponible para clientes actualmente con T-Mobile o quienes hayan estado con Metro en los últimos 180 días.
En La Jugada, el único show deportivo de la radio. Dirige Antonio Casale. En La
Jugada. Locos por el deporte.
Let's go.
Hoy mi gente viene aquí a celebrar. Todos nos vamos a quedar hasta el final. Digan si sienten el amor que quieren dar.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos en La Jugada Mundialista. Están listos los cuartos de final. En Qatar van a jugar Argentina y Países Bajos, Brasil con Croacia, Marruecos, que sorprendió a España, contra Portugal, que goleó a Suiza, y también lo estarán haciendo Francia e Inglaterra. En las generalidades de hoy, a primera hora la sorpresa, la eliminación de España, que tuvo la pelota, pero es mejor ser que tener. Tuvo la pelota, pero no supo ser influyente en el juego. Nadie encaró, nadie gambeteó, nadie disparó a puerta. Y al final, en el punto penal, se lo lleva Marruecos, que fue disciplinada, táctica y convencida. Encontró en su rival a alguien superior, pero que sabía que no eran invencibles. Y se pusieron en los cuartos de final. En cambio, Portugal a segunda hora no tuvo miedo. Hizo todo lo que no hizo España con Suiza. Encaró, remató, buscó. Y un señor que se llama Gonzalo Ramos, que tiene 21 años, que juega en Benfica, que reemplazó en la titular a Darwin Núñez cuando se fue al Liverpool, hoy le dijeron: mijo, no voy a poner a Ronaldo porque el tipo hizo una pataleta, le dijo el técnico. Y entonces eso no me gustó, va a jugar usted. Y ese piano en la espalda, el tipo lo tuvo clarísimo. Primera pelota que tuvo, se volteó y ¡pum! Por el primer palo arriba al techo del arco de Suiza, de Sommer, para liquidar el primero. Y ahí se abrió todo lo que después terminó y significó para él una goleada, con tres incluidos de él mismo, y con Cristiano Ronaldo creo que ya relegado al banco, porque difícilmente será titular con la actuación rutilante de Gonzalo Ramos del Benfica en el día de hoy. Así que bueno, solamente una sorpresa tuvimos en los octavos de final: la victoria de Marruecos desde el punto penal sobre España, que es una lástima. Todos dijimos después del primer partido: no, es que España es súper favorito, le ganó a Costa Rica 7-0. Y resulta que fue el único partido que ganaron. Después empataron con Alemania, que después quedó eliminada Alemania. Después perdieron con Japón y después hoy empataron con el equipo de Marruecos. Tratan muy bien la pelota, pero no influyen. Entonces, ¿de qué sirve? No sirve de mucho. Sebastián Heredia, buenas tardes, generalidades.
¿Qué más, Antonio? ¿Cómo va todo? Un saludo para usted, para Bala, para Jotas y bueno, para todos los oyentes. Pues hombre, generalidades es que lo de España sorprende por donde se le mire, porque era una selección que estaba, creo que armada y hecha para otra cosa, murió en la suya y lo hablaba ahora, me parece que le faltó un poco de rebeldía a los jugadores en intentar buscar otra cosa distinta a lo que no le había salido durante todo el partido, le costó muchísimo. Y enfrente una Marruecos durísima, que trabajó muy bien, que me parece, creo, vieron el partido de Costa Rica 650 veces e hicieron todo lo que no hicieron los ticos. Paréntesis aparte, Luis Fernando Suárez dijo que no había diferencia de 7 goles en ese partido y pues bueno, yo creo que ahí tendrá que volver a ver el partido Luis Fernando Suárez, porque sí lo hubo. Y pues lo de los penales, hombre, yo no entiendo la displicencia. Ahora muchos dicen, no, es que cómo va a meter a Sarabia. Sarabia no había botado un solo penal en su carrera, 16 penales cobrados, 16 penales adentro y le tocó botar el de hoy. O sea, hay una explicación de por qué lo metió, ya la respuesta pues es distinta y Luis Enrique se echó la culpa o asumió la responsabilidad porque él fue quien eligió quiénes o el orden de cobradores. Y pues un bono providencial que tapó todo lo que le tiraron, la de Olmo, después un abajo de Olmo también en el tiro libre y después los penales. El fútbol se va para donde se le da la gana, eso no tiene otra cosa.
Sí, pero fíjese que el 1 y el 9, ¿no?
Sí, total, de acuerdo.
O el 1 o el 9.
O el 1 y el 9. Sí, y una espectacular aparición, me parece, defensiva de Marruecos. Podrá a muchos no nos gustarnos, digamos, que esa manera de llegar al resultado, pero está dentro del reglamento y si algo tienen claro los marroquíes es que tenían limitaciones y que estaban muy por debajo en cuanto a las capacidades, digamos que en el 1-1 con España, y se volvieron un colectivo muy fuerte y complicaron a España. Y por el otro lado, yo la verdad nunca pensé que hubiera 5 goles de diferencia, pero lo de Portugal hoy fue pues providencial, les entró uno y les entró todo. Y bueno, se arma ahora un bonito partido entre Portugal y Marruecos, un equipo que no recibió gol y frente a un equipo que hace 5 en la fase previa, así que será un partido interesante el que salga el próximo sábado.
5 europeos, 2 suramericanos y 1 africano en los cuartos de final de la Copa del Mundo en Qatar. Y hay de todo en el menú. Hay táctica y disciplina en Marruecos, hay juego bonito en Brasil, hay intensidad en Argentina, hay figurones que tratan muy bien la pelota en Portugal, en Inglaterra, en Francia, hay en Países Bajos equilibrio. En fin, el menú incluye de todo. J. Mantilla, buenas tardes de nuevo y las generalidades que le deja la jornada.
Toño, el abrazo para usted, para Sebastián y para todos los compañeros y oyentes en el país. Mire, me quedo con una anécdota de Cucaceros, entre otras cosas, único santanderiano, marcando un gol en una Copa del Mundo. Chile 62, 4-4 Colombia ante Unión de República Socialista Soviética. Cuando él fue técnico del Bucaramanga, una vez sacó a Luis Darío Ramuspe, un argentino que pasó por acá, que estuvo en el Quindío. Contaba al Cuca, que en paz descanse, que cuando salía caminando Ramuspe, molesto porque lo había sacado, Ramuspe se sacó la camiseta y lo bravió y le dijo, ¿por qué me sacó? Y le dijo, no, más bien pregúnteme por qué lo puse. Bueno, hoy Fernando Santos tuvo pantalones y dijo, Cristiano al banco, va Ramos, y Ramos se fue de triplete. Porque casi siempre en la lupa de la crítica está darle al entrenador por dejar en el banco al histórico, al referente, y hoy le salió perfecto, impecable, 10 puntos para el entrenador y eso hay que valorarlo. Quiero marcarle algo con respecto a Marruecos y España. Una decepción absoluta para mí, España, porque fue flor de un día aquel 7-0 ante Costa Rica, porque pudiendo haberle ganado el partido a Alemania, aflojó en el momento en que no podía aflojar, le empataron el partido, fue inferior al compromiso ante Japón y hoy me dejó la sensación de que se marchó de la Copa del Mundo sin pena ni gloria el seleccionado Luis Enrique. Buenas tardes.
Gracias, bienvenido. ¿Qué pasó en el lado B del...? ¿Qué pasó?
Dejarle un dato tremendo.
A ver.
Amrabat, el mediocentro de Marruecos, sí, corrió hoy 14.4 kilómetros. ¿Sabe hasta qué horas estuvo con el fisio e infiltrándose? Hasta las 3 de la mañana.
No puede ser.
3 infiltraciones y corrió hoy 14 kilómetros.
Vaya, vaya, vaya.
¿Dónde juega Amrabat?
Creo que es en la Fiorentina, si no estoy mal.
Tremendo.
¿Es de qué edad? ¿Alta, baja, media?
A ver, aquí lo tengo.
26 tiene. 26 años, dice Sebastián Rueda.
Florentino ya está listo buscándolo.
26 años, ¿será? Fiorentina.
Bueno, vamos a ver, no sé.
Del Hellas Verona y ahora se está en la Fiorentina, pues.
Sí, bueno. ¿Qué hay en el lado B del Mundial, Balaguera? Buenas tardes.
Toño, buenas tardes para usted, compañeros oyentes. Bueno, tres rápidas. La primera tiene que ver, y este es un mensaje que le envía Memphis a Jotas y a los narradores del mundo, a los relatores del mundo.
A ver.
Memphis Depay tiene 28 años de edad, figura de Países Bajos, y en varias entrevistas ha dicho que no le gusta que le digan Depay, porque el papá, de origen ganés, lo abandonó cuando tenía 4 años de edad. Él dice que ya lo superó, pero no le gusta que le digan
Memphis. O sea, que no lo superó.
O sea, que no le gusta, como yo. No le gusta que le digan Depay. Dice que es lo que es gracias a la mamá y que el abuelo materno fue el que le dijo, algún día vas a jugar en el Barcelona. Así que le pide a la gente que por favor no le digan Depay, sino Memphis. Esa es la primera nota. La segunda.
Pero ya Holanda no va a marcar goles en el Mundial. Ese
no hay problema. Vamos a ver.
Vamos a ver.
La segunda nota, Jotas y oyentes, tiene que ver con, previo al Mundial, todo el mundo hablaba que para poder estar tranquilos y no estar como tan ajustados a las normas cataríes, la familia de los jugadores ingleses se iba a quedar en un crucero que era impresionante, que tenía un montón de cosas, que tenía espacio para 7000 pasajeros, listo. Hasta ahí uno dice, no, pues un crucero, claro. Lo que han encontrado es un montón de inconvenientes en el crucero. El primero de ellos, intentan dormir y los ventiladores del barco no lo dejan.
Bueno.
El segundo de ellos tiene que ver con la celebración. El tercero tiene que ver con la comunicación, sí. La celebración de los jugadores.
Sí, claro.
Y el cuarto, imagínese usted, Toño.
Pero los jugadores parece que se van de...
Ah, no, claro.
Sin ningún problema, ¿no?
Ahí. Sí. Y lo otro es que imagínese usted, está en un crucero.
Sí.
Y usted va a sacar la cabeza por la ventana cuando de pronto mira y está cayendo orina del quinto piso. Un aficionado borracho está orinando.
Está orinando desde el quinto
entonces
piso.
Entonces están un poquito molestos.
Y las señoras toman bastante, ¿no?
Sí.
Las señoras de los jugadores.
Pero mire que, por ejemplo...
Las cuentas de las señoras de los jugadores son astronómicas.
Hay otra villa que eligieron muy bien, con playa privada, en donde están esposas de otros jugadores de la selección inglesa, y por ejemplo... Creo que
no, todas están en el crucero.
No todas están en el crucero.
Ah, ok.
No, usted sabe que hay algunas que eligen otros sitios ambientes, donde están mejor. Y la tercera nota, Jotas, es que el Estadio 974 ya no existe. Ya lo desmontaron.
¿Ya lo desmontaron? ¿Hoy?
Ya fue desmontado.
No, pero ¿cómo así?
Ya. El Estadio 974 va a quedar para la historia.
¿Y hubo muertos?
6 juegos en el desmonte, no sé si va a ser, 6 juegos de la Copa Árabe. Aquí, recordemos que varios países estuvieron jugando acá en la Copa del Mundo.
Ayer fue el último partido.
Ayer fue el último partido, 7 juegos. Ya arrancan.
¿Y hay fotos ya?
Sí, Guillermo estuvo ayer allá.
Sí.
¿Pero ya hay fotos del desmonte?
Ya lo están desmontando. Hoy estaban publicando
fotos
del desmonte del estadio.
A mí el único estadio que me dio tristeza que lo tumbaran fue el viejo Sarriá de Barcelona, cuando Italia, con 3 goles de Paolo Rossi, le ganó a Brasil en el 82. Hoy día es un conjunto residencial, edificios, parques.
Sí, claro, sí. Hola, sí. Quienes puedan buscar desmontaje Estadio 974, ya hay fotos y todo.
Hay fotos del estadio ya
están, sí, lo van envolviendo en containers. Muy bueno. Está bueno, muy bien. Bueno, vea, siendo las 4:16, es momento de analizar entonces cada una de las llaves de cuartos de final que vamos a tener. ¿El orden es cuál, Jotas, finalmente?
El orden es, primer turno del viernes, Brasil-Croacia.
Sí.
10 de la mañana, hora colombiana. 2 de la tarde el viernes, Argentina-Países Bajos, raya Holanda.
Sí.
El sábado, 10 de la mañana, Portugal ante Marruecos. Y el sábado, 2 de la tarde, el gran partido hasta ahora para mí de la Copa del Mundo, Inglaterra-Francia.
Bueno, ya vamos a venir con el análisis de cada una de las jornadas que tendremos en estos cuartos de final. Por ahora llega el notario del fútbol, Juan Ramírez, y sus colaboraciones diarias especiales desde Qatar para nuestro programa.
El notario del fútbol.
Buenas tardes, Antonio. El macedonio Alejandro Magno, quien hace 2300 años conquistó todos los territorios ubicados al lado y lado de los ríos Tigris y Éufrates, así como de los situados alrededor del Golfo Pérsico, zona costera donde precisamente se encuentra localizada la República de Qatar, tuvo en su momento la idea de fundar y auspiciar la creación de la maravillosa Biblioteca de Alejandría, la que en su momento se consideró como el ente más representativo del saber a lo largo y ancho del globo terráqueo. Pues Alejandro hoy debe sentirse muy orgulloso de que en Doha, Qatar, exista una biblioteca de proporciones superiores a las por él concebida. En efecto, la Biblioteca Nacional de Doha es una institución donde se encuentran almacenados más de 1 millón de libros. Es bueno recordar que personas vinculadas al fútbol se han destacado, unos por tener un grado superlativo a nivel de instrucción y académica, y otros por carecer de los mismos. En el primer segmento, baste recordar al Premio Nobel de Literatura Albert Camus, quien se destacó como un fabuloso guardameta del club deportivo Racing Universitario de Argel. En el segundo nicho, desafortunadamente, se encuentran personas que no tuvieron mayor ilustración académica, como Alfredo Di Stéfano, Puskás, Pelé, Gordon Banks, Lech Yashin, Beckenbauer, Maradona, Zidane, Ronaldo, Ronaldinho, Cristiano y Messi. Lamentable que ello haya ocurrido desde el punto de vista académico, pero afortunado para el mundo, porque tuvimos unos genios del fútbol en estas personas acabadas de enunciar. Muchas gracias.
¡Tremendo! 1 millón de libros. 1 millón de libros. Bueno, es tremendo también. Muy bien. El notario del fútbol. Bueno, aquí están las voces del día. Bono, el arquero de Marruecos, que fue figurón, como bien lo notaba Sebastián Heredia.
Bueno, cuando estás en ese momento, realmente no te das cuenta de lo que acabas de lograr. Pero estamos muy contentos. Tenemos que seguir estando concentrados y teniendo en mente lo que tenemos por delante. Estamos muy felices de que las cosas hayan ido de esta manera. Pero conforme vaya pasando el tiempo, conforme pasen los minutos, a lo mejor nos daremos cuenta de lo que acabamos de lograr.
77% de posesión tuvo el equipo español. Tremendo. Tremendo. Pero al arco, con dirección de arco.
Dos.
Nació en Canadá.
Uno de Dani Olmo en movimiento, que la sacó Olmo, sí. La sacó Bono, y también el tiro libre de Dani Olmo que Gaby le pasa por debajo.
Era de costado el primero, ¿no? Y creo que no iba para el arco.
No, el de Dani Olmo seco, sí.
Lo que son los penales, sí. Lo que son los penales para España, hace 4 años, perdió en octavos ante Rusia por penales.
También.
Y recuerde que en el 86, en cuartos de final, perdió en Puebla, en el estadio Cuauhtémoc, ante Bélgica.
Sí.
Bueno. Penales siempre.
No, claro.
Ese era el plan también de Marruecos, ¿no? Llevarlos hasta allá.
Sí, claro, que es el lugar más parejo. Claro. Es lo que va a querer hacer Croacia con Brasil, por ejemplo. Esto dijo Luis Enrique, hombre.
Es la fase en la que menos espacio y tiempo hay. Y Marruecos ha defendido muy bien. Podríamos haber generado más, sin ninguna duda. Pero estoy más que satisfecho de lo que ha hecho mi equipo. Han representado a la perfección mi idea futbolística y la de mi staff. Y solo puedo felicitarles por su actitud a lo largo de todo el Mundial y por su comportamiento.
Eso dijo Luis Enrique. Hidalgo en la derrota, pero también dijo, mi futuro me importa cero en este momento. Pues porque le dijeron, sí, como el, por ejemplo, el de Corea del Sur ayer se fue, ¿no?
Sí, tendrá que hablar con Rui, como le dice Piqué.
Sí, sí. No sé, pero bueno, ojalá siguieran porque es un proceso joven el de España, ¿no, Jotas? Es decir, hombre, Pedri, y Gaby, Ansu Fati. Bueno, pues,
que Pedri tiene 20.
Claro, por eso, ¿no?
Gaby tiene 18.
No, por eso.
Le digo, esta Ansu selección.
Fati tiene 20.
No.
En Estados Unidos, Canadá y México, señor. Esta selección. Es que mire, Marcos Llorente.
Sí.
El mismo Pau Torres.
Sí.
El mismo Rodri Alcanza.
Valde.
El mismo Unai Simón. Los tres arqueros que llevó.
Sí.
Los tres.
Sí.
Porque por eso no quería llevar uno grande.
Sí.
Valde.
Sí.
Gaia que se cayó.
Sí, pero Williams, bueno,
el mismo tremendo Carlos Soler, puntero derecho. Gaby, Williams, Pedri, sí. Ferran Torres, Iñaki Williams, Ansu Fati.
No. Le falta un 9.
Le falta un 9 que es Borja Iglesias.
Sí, puede ser Borja Iglesias, sí. Vamos a ver. Esto dijo Ferran Torres de España.
Sí, bueno, dolidos por la derrota, creo que no nos la merecíamos, creo que hemos sido muy superiores, al final no hemos podido materializar las ocasiones que hemos tenido, pero bueno, orgulloso del equipo desde el primero hasta el entrenador y bueno, pues a descansar ahora unos días y a recargar pilas.
Y esto dijo Unai Simón, el arquero.
Sinceramente creo que los 120 minutos del partido hemos sido superiores al rival, se ha visto que le hemos metido en su campo, no han podido salir, sí que es verdad que han tenido una última ocasión, pero bueno, de poco vale lo que diga ahora de que hayamos sido superiores si no acertamos de cara a gol.
Y esto dijo Marcos Llorente.
Al final los penaltis es lo que tiene, que bueno, haces un gran partido, no consigues hacer daño al rival, no consigues ese gol, te vas empate, llegas a los penaltis y puede pasar cualquier cosa. Y bueno, pues en esa faceta Marruecos ha sido superior y se han llevado el partido.
Es que Jotas, aquí el lío, Champions hay todos los años, Ligas hay todos los años, Copas de cada país hay todos los años, el Mundial es cada 4 años, Juan José.
Y totalmente, y además que tenían el sinsabor de haberse quedado también en octavos y también por penales ante Rusia hace 4 años. Claro. Estaba mirando los diarios, sobre todo de Madrid, y ahí Madrid, por no haber llevado a Ramos, hay algunos columnistas que dicen, con Ramos y su liderazgo quizás no hubieran llegado a la instancia de los penales, en la instancia de los penales no hubiese pasado lo que... Bueno, con el diario del lunes es muy fácil decirlo, ¿no? Claro.
Eso no sabemos. Ahora, ¿no está Ramos? Bueno, no está Ramos. Sí, es cierto, pero...
Ahora, pero España no perdió porque en defensa tuvo problemas.
No, bueno, Ramos, recuerde que el minuto de Ramos siempre fue importante.
Nunca la levantaron tampoco.
Tampoco.
A mí me quedó sonando ese tramo final ante Japón, calculador, sin pase vertical, tirando la pelota de borde a borde, como diciendo, uy, mejor evitar a Croacia. Y mire, sensación
pero
mía.
Pero hoy, ¿no?, tampoco existió ese pase de Jotas.
No.
Hoy lateralizaron.
Es que si ellos hubieran acelerado un poquitico, hasta de pronto le hubieran empatado a Japón. ¿Sí?
Yo creo es que no encontraron la fórmula nunca, ni contra Japón ni hoy, de acelerar y filtrar ese balón, nunca apareció.
Ellos mismos se duermen cuando tienen la pelota tanto tiempo.
Sí, total.
Entonces, duermen al rival ellos también.
Sí.
Entonces, pues ahí sí es. Volvió a ser la etapa del ocaso, de Del Bosque, la de 2014, sí. La de el ocaso del primer Barcelona de Guardiola, que Luis Enrique lo volvió más rápido.
Sí,
pero volvieron a esa pasmosa tranquilidad.
Raro, porque el partido contra Costa Rica,
sí,
fue la versión más parecida al Barcelona del 2015 de Luis Enrique, que era pero impresionante. Pero sí, se fue como amorcillando, como dirían en los toros.
Hay una particularidad. Costa Rica no le puso marca a Busquets. No le puso un hombre cerca. Mm. Todos los demás lo hicieron.
Sí. Hoy lo referenciaron el mediocentro y
ahí quedó. Exactamente. Pero no solo hoy, Alemania también lo hizo. Y...
En Metro, obtén un iPhone 12 con 5G y sistema de cámara doble por $99.99. Y no aceptes bla 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 en tu vida, como la gente que se mete en las fotos de los demás. Bla, 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 bla. Enfoca, corta, bla, 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 y adiós.
Tú no aceptas bla 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 en tu vida. No aceptes bla 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 de tu servicio móvil. Obtén un iPhone 12 sin cargos de activación ni nada de bla bla bla. Solo en Metro by T-Mobile. Cámbiate a Metro y trae tu ID. Esta oferta no es disponible para clientes actualmente con T-Mobile o quienes hayan estado con Metro en los últimos 180 días.
Y bueno, ahí lo tiene usted. Esto fue lo que terminó sucediendo.
Yo apostaría por Luis Enrique.
Yo también, hombre. Es un técnico disruptivo.
Total.
Ya venimos.
Por favor, para los que no saben, traducción de disruptivo después de la pausa.
Que rompe el molde.
En la jugada de RCN Radio, nuestra radio.
En la jugada estamos.
En la jugada, descifrando.
Descifrando porque en el marco del Mundial, el City Group, los dueños del Manchester City, que se ha hablado muchas veces que quieren invertir en Colombia y en Chile, pues llegaron a Brasil y acaban de comprar el Bahía de Brasil, que acaba de ascender a la primera división, una operación financiera que estaba pendiente. El precio, $200 millones, cifra récord para ese país. Llegaron inicialmente a intentar comprar el Atlético Mineiro. No. A comienzos de año no se dio y acaban de cerrar esta operación. El Citigroup es dueño de el Melbourne City, el New York City, el Guayaquil City, el Girona, el Montevideo City, el Sichuan Jinyu Football Club y el Troyes.
Y aquí en la comarca
o el Troa, creo que dicen el Troa, ¿cierto?
Sí,
el Troa.
Sí. Ahora, aquí a la comarca no van a entrar nunca porque... pues.
Entonces uno que lo venden en $25 millones, no sé si quieran venir por acá y nos harían un favor gigante.
No, pero cuando ven la infraestructura de nuestro fútbol.
¿No les da?
No les da. Y bueno, ¿y cómo se toman las decisiones? Y...
Bueno, pero hablando de infraestructura, hace algunos días anunciaron construcción en Queens, en Estados Unidos, estadio para el New York City.
Bueno, ahí está.
Pues pueden ver.
Bueno.
Sí, no, pero la estructura de la liga y del fútbol, imagínense.
Sí, no, bueno. Pues que, me dicen por qué en Uruguay sí. Vaya y mire la estructura en Uruguay.
Entonces, imagínese, bueno. Chiqui Vera que está ahí sentado en una asamblea de la Dimayor.
No, güey. No. Está bien.
Con el señor de Patriotas peleando por escritorio. Que no, que cambien el descenso faltando 3 fechas.
Y los nuevos que salieron peores también. Ay, es que
también,
imagínese. No, es que bueno, en fin.
No, dejémoslos
quitar. ¿Qué tal, Andrea Guerrero? Generalidades, reacciones de hoy.
Pues nada. Se salió uno de los que estaba en mis planes, que por lo menos llegara a cuartos o a semifinal, que fue en la selección española. No iba a decir Suiza, tranquilo. Y me impresionó, ¿sabe algo? Porque es que ayer Sebas estaba haciendo énfasis como en el tema extrafutbolístico que rodeaba también este partido entre España y Marruecos. Me lo soñé, o Sebas lo dijo, ¿cierto?
Sí.
Ok, bueno, pues fue impresionante. Realmente hasta no estar en el estadio como que no podía dimensionar lo que pasaba en ese partido y además porque todo el mundo árabe como que recibió la instrucción de que debía ir de rojo y alentar a Marruecos. Entonces era todo el estadio y era impresionante. Yo les digo una cosa, cuando vi caminando a Sarabia hacia pues al lugar donde iba a cobrar el penalti, se iba a caer ese estadio de los chiflidos y demás. Entonces creo que no fue fácil, falta de experiencia, pero pues finalmente así es que se juega, o así es que hoy ganan los que juegan fútbol.
Hay una nota que pena.
Defiende la idea y los otros, pues, el que aguante.
Hay una nota, Andrea,
pero,
que dice...
Pero la ejecución de la idea hoy no estuvo efectiva, porque no supo nunca cómo profundizar.
Ah, no, cero. Fueron como 1000 pases y un remate al arco.
Exactamente. Entonces usted,
eso no tiene sentido.
La idea es que ejecutarla bien.
Claro, el tema es que es como que ellos levantan la cabeza y no tienen, y eso lo hablaba con Juan José Peláez a la salida, es como que levantan la cabeza y no tienen a quién, como que no hay como esos desmarques de ruptura o esas, o mejor dicho, como que entre líneas, como que no hay a quién, como exactamente.
Una rebeldía, un remate a distancia, algo.
El Education City tiene capacidad para 44,000 personas y lo que decía Andrea, ya hay varios medios que reseñan desde el minuto 1 hasta que Busquets falló el penal. Cada vez que España tenía el balón, chiflaban. Dicen que no había forma de que usted a 1 metro de otra persona pudiera hablar. Era un silbido ensordecedor durante todo el partido.
Usted sabe que eso tiene una connotación también geopolítica, ¿no? Y usted sabe que a los de Marruecos que pasan a España les dicen moros. Y los tratan despectivamente. Y inclusive en la celebración hoy en Madrid no hubo disturbios, pero sí hubo cosas hartas.
Sí, se estaban calentando un poco.
Se notaba profundamente, Toño.
Comparten el estrecho de Gibraltar.
Sí, exactamente.
Que es el paso del Mediterráneo al Atlántico. Es un lugar comercialmente muy bravo y muy fuerte.
Exactamente. Entonces se notaba, bueno, ahí lo tiene. Lo otro, bueno, la victoria de Portugal. Portugal como que le faltaba esta actuación y bueno, ya está metido ahí. Dijo Rafinha, el extremo de Brasil, que a él no le interesa ver los partidos, que él va y juega, pero que él prefiere ver series o películas. Bueno, así hay muchos jugadores. Y bueno, es digamos que respetable, ¿no? Lo que pasa es que es llamativo.
Pues, no sé.
Es muy llamativo, Toño.
Sí, pero a usted no le ha pasado, Andrea, usted en sus múltiples viajes, inclusive cuando se cubría la liga local, se encuentra uno en los aeropuertos, equipos de fútbol y están jugando la Champions y está en el televisor, los tipos en su celular.
Sí, no están viendo fútbol.
Sí, o sea, no es que Rafinha sea la excepción. Exactamente. No, por eso me llamó la atención la noticia.
Pero, por ejemplo, mire, hay un titular que dice, paseo en yate, paddle surf y juego de cartas, día libre de la selección de Países Bajos.
Sí.
No están todo el tiempo pensando en fútbol.
No, tampoco, pero uno diría los partiditos, sí.
Claro, hay que verlos.
Mbappé no entrenó hoy. No entrenó hoy Mbappé.
Pero vio el partido.
Sí, lo vio. No, Mbappé sí.
Porque le puso su trino ahí a Hakimi.
Sí, claro, sí. No entrenó, pero acuérdese que él viene tocadito, ¿no? No pareciera, pero viene tocadito.
¿Sí?
Sí, viene tocado. De hecho, estaba tocado antes del partido anterior. Y hoy no entrenó.
Hoy no entrenó.
Seguramente va a jugar, ¿cierto? Pero está llegando con lo justo. Se fue Paulo
¿Quién
Bento.
¿Quién es el más candidato de los 8? Pregunto.
Ya voy para allá, espere un momentico. Paulo Bento renunció como entrenador de Corea del Sur después del desastre de ayer. Hasta ahora lo debe estar haciendo el de Suiza.
Sí.
Pelé tiene una mejora progresiva, pero está liquidado, ¿no?
Bueno, hay que estar pendientes. Hay que tener preparados los especiales. Sí, no.
Pues, el perfil de Pelerrueda.
Sí, pues recordemos. ¿No? No, claro, él tiene cáncer y le dio COVID y tiene una infección en el pulmón. Bueno,
sí, está bien complicado.
Ahí está, muy bien. Llegó Luis Díaz a Dubái y.
Pretemporada, ya está entrenando, ¿no?
Exactamente, sí, señor. Le metieron 6 años a Manolo Portanova, el jugador del Genoa, sub-21, condenado por agresión sexual en grupo. El escándalo que hubo en Italia hace unos meses. Ahora sí.
De Argentina.
Sí.
Papu Gómez y Di María volvieron a entrenamientos normales. Es la información que sale, pero dice Gastón Edul, que es un periodista de ESPN que está muy cerca de la selección, que lo de Di María es más como para de dientes para afuera, pero el que sí regresó es Papu, que Di María todavía lo están ahí llevando de a poquitos.
No, es que lo que tengo entendido es que entrenó normal Sebas, pero que al final fue diferenciado porque no le dio, él mismo pidió.
Sí,
bueno, vamos a ver entonces. Y con todo eso que acabamos de decir de Mbappé y de Di María, pues cobra relevancia la pregunta de Jotas. Yo les digo, para que ustedes la sigan, yo veo a Brasil e Inglaterra, los veo consistentes, sólidos, en todas las líneas. Creo que Brasil tiene problemas por los costados cuando lo atacan, pero es muy difícil atacarlo. Y a Inglaterra sí es que lo veo consistente en todas las materias del mercado. ¿Cómo lo ve, Jotas?
Yo veo a Francia y en segundo renglón a Inglaterra. La verdad, digamos, desde que no se resienta Mbappé, yo veo muy fuerte a Francia. Y recordemos, Toño, que tan solo Italia del 34 al 38 repitió y Brasil del 58 al 62. Igual me parece que de todos los adversarios que podía tener en cuartos, le tocó el más duro, que es Inglaterra.
Sí.
Pero luego a Francia.
Y los laterales pierden la espalda muy fácil, los de Francia, pero muy fácil. Lo que pasa es que no han tenido un rival serio que les haga daño, pero eso lo aprovecha Inglaterra y le digo, no, se los llevan puestos, porque la pierden, pero facilísimo, no. Pero bueno, ¿cuáles son los más pesados que usted ve, Andrea? ¿Qué dice Sebastián?
Yo veo a Brasil y a Francia muy fuertes, muy muy fuertes por encima del nivel. Ahora, lo de Inglaterra me llama la atención y yo no, aparte que quiero...
¿Ve más fuerte a Francia que Inglaterra?
Veo más fuerte a Francia que Inglaterra, sí. Sí, yo creo que, aunque bueno... Eran rivales distintos, pero lo de Francia el domingo fue, para mí fue espectacular.
Tchouaméni se está comiendo el
impresionante. Mundial. Ahora, en Inglaterra, si vamos allá, ese cambio, creo que la salida de Sterling y su problema personal le ajustó un poco el equipo porque trajo a Henderson. Jude Bellingham me parece que está echando un mundial impresionante. Y lo de Argentina, lo que pasa es que yo ahí hay un fuego sagrado raro que casi nadie puede explicar, pero ojo ahí, yo veo Argentina, Brasil, Francia, Portugal las semifinales.
Y lo de Sterling, un detalle en favor de Argentina.
A ver.
No, tranquilo, bala.
No, mira, rápidamente, que lo de Sterling no se sabe si regresa, porque ya verificaron, el robo fue cercano a los 400.000 euros, pero más allá de eso, estaba la esposa y el hijo, y la esposa quedó en estado de shock. Y él dice, hasta que no solucionen lo de mi familia, no sé si voy a regresar todavía.
Bueno, decía Bala,
mire, un pequeño detalle, yo sé que quizás eso no tiene mayor incidencia en la definición, pero de los 8 equipos que están en cuartos de final, hay que decir las cosas, el único que tiene costrica de haber jugado 3 finales ya, porque ya las jugó, es Argentina. Argentina fue con el agua al cuello ante México, salió adelante. Fue con el agua al cuello ante Polonia, salió adelante. Y fue con el agua al cuello ante Australia, como todos los que jugaron octavos, y salió adelante. No sé si desde lo emocional, es una pregunta, no es una afirmación, tendrá alguna ventaja entender la manera de jugar los partidos y los cruces de cuartos, sabiendo que Argentina como que ya tiene costrica para saber que, como en el tenis, mire, yo pongo el ejemplo del tenis, yo le compartí a usted, Toño, que usted es un tenista y es el que más sabe en este país de ese deporte. Mire, lo que dijo Rafa Nadal, me encantó, dijo, todo tenista va al campo sabiendo que puede perder. Eso a mí me encantó.
Sí, sí.
Yo nunca había oído a un deportista hablar de esa manera. Claro, como los tenistas van jugando en rondas de eliminación directa de entrada, pero hablando de eso, me parece que el que tiene más cuerito para ese eso tipo de definiciones es este seleccionador argentino.
Es que pero lo mire que dice, contra quién han sido esas finales.
Claro, pero lo que dice Jotas, más allá del rival, lo que dice Jotas es que jugaron todos los partidos sabiendo que si perdían se iban para la casa.
Sí, sí.
Brasil se dio el lujo de perder un partido.
Sí, pero también pueden estar desgastados, ¿no?
Claro, sí, pero digamos que el saber afrontar esa adversidad, saber que si pierde se va para
Croacia,
la casa.
Croacia también, ¿no? Croacia no solo contra Japón, Croacia
pero con Bélgica,
el partido con Bélgica era cara de perro.
Sí, de acuerdo, sí.
No, entonces...
Sí, pero yo creo que Croacia está a un nivel por debajo 1-1 y colectivamente hablando de Argentina.
No, lo sé. Yo he visto a Argentina crecer, pero lo cierto es que inclusive en cuartos de final creo que solamente Francia con Inglaterra y Argentina con Países Bajos van a tener ya un rival que los va a medir realmente. Creo que Brasil está por encima de Croacia, sí. Y creo que Portugal
ahora
está encima de Marruecos.
Bueno, no sabemos, Marruecos pues sale un plan como el de hoy y vaya lío.
Bueno, pero mire, Países Bajos también ha estado... A ver, Países Bajos arrancó ganándole a Senegal.
Ha tenido la ruta más fácil de todo.
Pero empató con Ecuador, ¿no?
Sí, pero después cerró con Qatar, ¿no?
Tenía sí, problema. No sé, pero o sea, es decir, el primer rival serio, de verdad, o sea, que mira a los ojos a Argentina, se llama Países Bajos. Y el primer rival que va a mirar a los ojos a Francia y a Inglaterra es Francia e Inglaterra.
Sí, eso sí.
Y Marruecos no va a mirar a los ojos a Portugal, por ahí de pronto lo saca como hoy a España, pero no es mirándolo a los ojos. Lo mismo Croacia, por ahí le llega al punto penal, que es la especialidad de Croacia, y saca Brasil, pero no es mirándolo a los ojos. En cambio, es que cuando se miran a los ojos van a toma y dame.
Sí, no, eso sí, Francia e Inglaterra es bueno, golpe contra golpe.
¿Y Argentina y Países Bajos?
También.
Bueno, entonces, no sé, creo que ahí... No solamente va a haber un desgaste en quien gane ese par de llaves, sino que ahora sí, es decir, entiendo lo de la costrica, pero una cosa es una final con México, con Polonia y con Australia, y otra cosa es una final con Países Bajos.
Pero mire,
Bajos.
Le pongo el ejemplo del 90, hace mucho tiempo, hace 32 años.
Sí.
Argentina perdió en el debut ante Camerún. Todo lo que jugó fueron finales. Llegó a la final.
Sí, sí.
Jugó ante Unión Soviética, era una final, ganó. Sí. Terminó entrando por la ventana, octavos de final, ante el empate ante Rumania, en octavo le tocó Brasil, elimina a Brasil, luego a Yugoslavia lo llevó hasta 100 minutos, lo elimina por penales, le toca en el San Paolo, el anfitrión y favorito Italia, lo elimina por penales.
Sí,
yo
sí.
No sé, los argentinos tienen fuego sagrado.
Y a Brasil lo sacaron, ese gol de Canilla, en el pase de Maradona, en la única, porque Brasil tuvo todo para liquidarlos. ¿Qué es tendencia hasta ahora en las redes mundialistas, Balaguera?
Pues tendencia, Toño, que el Atlético de Madrid dice, hola, aceptamos ofertas por Joao Félix.
¿Verdad? ¿Sí?
Claro, ya hay un comunicado que dice, estamos aceptando ofertas. Hay intención del Bayern, del Manchester United, pero hay una oferta clara, no se sabe de qué precio, del Aston Villa.
Pero el muchacho arrancó ya.
Ya. Yo hoy,
no creo
el Atlético de Madrid...
No creo que van a recuperar la plata.
Pues en lo deportivo y en lo económico, Sebas, dicen que el Atlético de Madrid no está muy bien, entonces hoy han dicho, aprovecha el Mundial.
Claro,
dicen,
pero ellos pusieron 120, ¿no fue?
Sí,
no
sí.
Creo que por 120 lo
dicen
vengan.
Que la salida es segura, no se sabe de cuánto,
a ver cómo
pero
va el Mundial. Todavía.
Vamos a ver.
¿Será?
Vamos a ver hasta dónde llega.
Muchachos, mete en finales a su equipo, en la final y...
Lo otro que es tendencia fue, no se sabe qué fue lo que pasó realmente, pero la molestia de Samuel Eto'o, el presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol, contra un youtuber argelino.
Sí.
Dicen que el youtuber le pregunta por Bakary Gassama, que es el árbitro polémico de Argelia-Camerún.
Lo que pasa es que este youtuber argelino, ha estado durante todos estos meses inculpando desde sus videos a Camerún y a la Federación Camerunesa de Fútbol a comprar árbitros.
Perfecto.
Entonces le voló la piedra, no estoy diciendo que sea correcto, pero le voló la piedra de todo y de todo le metió su...
Sí, además que...
Y preguntó, ¿y esto qué es?
¿Esto qué es? No, además que el video se ve que todo venía caminando, fotos con
todos. Tranquilísimo.
Y cuando el tipo se le acerca le metió un patadón en el pecho.
Sí.
Ahora, no es la mejor forma de reaccionar, el tipo ya dice que lo va a demandar por daños, por todo lo ocurrido. Eso es tendencia hoy y bueno, pues...
Sí, pero lleva dos meses diciéndole que compró árbitros.
Sí, ya es la forma de reaccionar, Toño.
Muy bien. A ver, don Rueda.
¿Qué hay de nuevo, viejo?
Buenas, ¿cómo estamos?
¿Cómo le va?
Mejor momento de la semana.
Gracias, Jotas.
La sección que más saluda y menos contenido tiene.
Qué dicha poder estar no en Qatar y uno no sé hacerse un corte de Cristiano Ronaldo en el cabello.
¿Para qué?
Volví para oírte.
Hola, Andrea, ¿cómo vas?
¿Para qué?
No tengo envidia.
Corte de pelo, por favor.
¿Pero esos cortes de pelo no los hacen acá en Bogotá?
No, pero es de...
O sea, ¿viajar 16 horas para eso?
Oh, Sebastián.
¿Sí?
No,
¿alguien lo ha hecho?
No, le voy a pedir que no sea así con los colegas.
¿Ah, es que alguien lo hizo?
No sé.
Ah, no, no, estoy preguntando.
Sí, lo hizo Eduardo, ¿por qué no son frenteros?
No sé.
O Citen.
A mí me gusta más decirle Luis Eduardo porque es un nombre de pila original. No, y yo siento que...
Ah, ¿cómo así, Eduardo? ¿Luis se hizo un corte de Cristiano Ronaldo?
¿Sí?
Sí.
¿Y cómo quedó?
No sabía.
¿Cuánto le cobraron? Porque, a ver, Andrea, depende. Si le cobraron...
No sabía.
¿Cuánto le cobraron?
No, yo qué voy a saber.
Ay, pero no había podido preguntar.
¿Usted es la jefe?
Sí.
No, pero ¿y acaso le superviso en qué se gasta la plata?
Bueno, de tarea...
No, no sabía, la verdad. Soy sincero, no tenía ni idea que se había hecho eso en el pelo.
De tarea para mañana.
Ahora toca que se haga el de Ramos.
Sí, el de Ramos. Claro. Sí, el que... Porque Cristiano, pues sí, ya... Va a estar sentado. Oiga, rápidamente, imagínese que una periodista argentina, Dominique Metzger, se llama, entrevistó a un tipo en la calle, pero no sabía que era Claudio Borghi, no lo reconoció.
Ah, bueno.
Y le hizo esta entrevista.
Bueno, ¿para por Argentina? Sí. Vamos a ver cómo le va hoy, espero que le vaya bien.
¿Qué cosa se llama?
Morón.
Morón. Pero no estás emocionado, porque digo, por ahí mis noches Argentina, no, nada.
No.
¿Contento? ¿Qué pasa?
No, estoy contento, sí. Bueno, yo vengo trabajando, vengo como hincha, pero...
Sí.
Pero bien, bien.
Bien. Igual yo también vengo a trabajar, pero tengo la re camiseta puesta, estoy re hincha, todo.
No, yo también, sí, soy muy, muy argentino. Pero nada, vamos a ver cómo le va hoy, estamos esperando que todo salga bien.
Ah, de Telemundo, van a trabajar, cariño, la gente de Telemundo, colegas. Gran cadena latina, un cariño enorme a los amigos de Telemundo.
No tenía ni idea que era el Bichiborgi.
No tenía ni idea. Y luego los compañeros en el estudio le informan lo que acaba de pasar.
Pero mire, se va.
Escúchame, tenemos un temita acá.
¿Cómo estás?
Domi.
¿Hemos pasado el trago amargo de la nación?
Sí. Bueno, escúchame, tenemos un...
Yo creo que era Claudio Borghi, que es la persona que estaba con...
Bueno.
Era el Bichiborgi.
No me hagan esto, porque yo no puedo.
Bueno, el inventor de la Rabona, ¿usted sabe que ese man en Argentinos Juniors cobraba tiros de esquina de Rabona?
No, es que un genio.
Campeón del mundo en el 86.
Claro.
Al lado de Tapia y de Bochini y de Troviani, eran los 4-10 suplentes de Maradona en el 86.
Sí,
mire, no le voy a dar el nombre, pero un colega, hace unos 20 años, en el camerino visitante del Alfonso López, le di cambio y dijo, así es, Jotas, vamos a hablar, perdón, ¿usted cómo se llama?
No.
Hombre,
no.
Colega, ¿no?
Ah.
Sí. No se sabía el nombre del jugador del América.
No, eso pasa.
Se lo preguntó al aire.
Eso suele pasar. Oiga, vamos con el audio donde reseñan, ya lo hablaban hace unos minutos de la patada que le dio Samuel Eto'o. Ajá. Y vamos a echar el cuento, a ver.
Cuando el partido entre Brasil y Corea estaba por terminar, Samuel Eto'o salió del estadio y algunos aficionados lo abordaron. Apareció un hombre que lo estaba grabando. Hubo una discusión y de pronto la leyenda del fútbol africano y embajador del Mundial de Qatar perdió la cabeza, se le fue encima y poco después de que le quitaron la cámara a esta persona, Eto'o lo agredió con una peligrosa patada, al parecer entre el pecho y la cabeza.
Claro, lo que decía el youtuber, un youtuber argelino, por la polémica empezó a decirle, a insistirle con el nombre de Gasana, es el árbitro gambiano, es de Gambia.
Le decía, a ver, Gasana.
Gasana. Y claro, Samuel Eto'o se...
¿Se molestó?
Sí, se molestó, pero le metió una patada.
Patadón en el pecho es muy duro.
Durísimo. Sí.
Oye, para finalizar, una diputada mexicana.
A ver.
Es noticia.
Sí, señor.
Porque pidió, en un comunicado, el proyecto radicado, pidió declarar persona non grata a Lionel Messi. La diputada se llama María Clemente. Y lo hizo por haber pisado pues la camiseta de
él. Díganle que llame a Canelo, que Canelo ya se enteró que no fue así.
No, yo pienso es en la persona que le redactó eso de su...
¿Te está diciendo?
Su UTL.
¿En serio? No, y sacarle que pisó una camiseta y declararlo no grata.
¿Cuántos
párrafos
son?
A 6 párrafos de 8 líneas cada uno.
Sí, la persona de la UTL debe estar diciendo, pero a mí me pagan por esto de verdad. Sí, señora,
más
por
lo
favor.
Que me toca pagar a mí si porque me nombraron y todo eso.
Si fue idea de alguien de la UTL.
Bueno,
hagamos un comunicado, estamos en el Mundial, somos noticia y en Colombia un periodista habla de esto.
Claro. Me pagan por esto y de hecho me toca entregarle el 60% del sueldo por
que se calle Sebastián, dice ya, que ya no más.
Ah, bueno, qué
que
pena.
Se quite, que se quite, que ahí viene el tren.
Y nos vemos en Voces del Deporte.
No señor, váyase, que ahí viene el tren. Nos vamos, chao.
Faster than my body. I'm the
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hey, guys. It is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun, too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.